Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad presentan Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana, segunda temporada. Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento, convocatoria 2023.
Muy buenas noches, queridas amigos y amigas. Aquí nuevamente una semana más en Citoyens Live, pecados y virtudes de la ciudad, en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Aquí les habla Verónica Araya y queremos dejarlos invitados a nuestro siguiente capítulo de Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana, segunda temporada, Oficios Patrimoniales. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento, convocatoria 2023. Hay que agradecer al equipo de producción que hace posible que nos puedan ver, escuchar. Ahí todos los chiquillos saludando, ¿cierto? Saluden a las cámaras, chiquillos. Productora general, Fabiola Mancilla. Producción digital, Matías Carrera. Investigación, Igor Lepe. Diseño, Ángeles Potorno. Sonidos, Camila González. Y producción periodística, Nosmeli Rodríguez. También quiero dar la bienvenida a mi querido y amigo colega que está desde Valdivia, Jaime Lepe. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches a todas y a todos. Muy contento de esta serie que ha sido formidable, ha sido un aprendizaje para nosotros en primer lugar y espero también para las ciudadanas y ciudadanos que están siguiendo semana a semana, cada jueves, estos oficios tradicionales.
Sí, ¿sabes qué? Hoy día nos corresponde, justamente ya lo estamos viendo ahí. Escucha. ¿Qué te recuerda eso, Jaime?
Oye, el afilador de cuchillo que pasaba por nuestros barrios, ¿no es cierto?
¡Qué hermoso!
Arreglando los cachureos, sí, que teníamos ahí.
¡Qué hermoso!
¿No es cierto? Así que, sí, claro, oye, sí, cuchillos, oye, nobles además.
Además, bueno, el oficio, como ya lo estábamos escuchando y lo estamos viendo también, estamos hablando del afilador de cuchillos, pues, Jaime. La rueda de piedra con motor de gasolina situada en la parte posterior de una bicicleta empieza a girar, rompiendo la tranquilidad de algunos en la mañana justamente con ese pito. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué dice la historia? ¿Qué nos cuentan nuestras investigaciones? Dice que el oficio del afilador de cuchillos tiene una larga historia que se remonta a época antigua. A lo largo de los siglos, la necesidad de mantener las herramientas afiladas ha sido fundamental para diversas culturas y sociedades. Por ejemplo, en las civilizaciones antiguas, Jaime, como la egipcia y la mesopotámica, se usaban piedras abrasivas para afilar herramientas de metal.
Pero también, Verónica, el Imperio Romano, ¿no es cierto? Bueno, no solo para los cuchillos, las dagas, ¿no es cierto?, sino también para las espadas eran importantes, y eso transcurrió hasta la Edad Media, donde los herreros y afiladores eran figuras muy importantes en el proceso. Ahora, en el Renacimiento se desarrollaron otras maquinarias, otras técnicas mucho más, más finas, más refinadas para los cuchillos, hasta que llega a la época moderna, donde, te insistía, ¿no es cierto?, en los barrios nuestros, nuestras mamás, nuestros papás sacaban cada semana sus cuchillos para que estuvieran en perfectas condiciones, ¿no es cierto?, y así se pudieran utilizar. Cuéntanos, sí, de nuestro invitado.
Oye, estamos con, desde Peñalolén, ¿cierto?, ahí está nuestro equipo de producción apoyando a nuestro invitado, Aliro Garrido. ¿Cómo está, don Aliro? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y poder hablar de este hermoso oficio que es el afilador de cuchillos.
Bueno, gracias a Dios, estoy bien. Y gracias a Dios por esta oportunidad que me brindan.
Bueno,
el
la idea
de contar cómo fue mi comienzo en este oficio.
Eso quería saber, ¿por cómo usted llegó a ser afilador de cuchillo? Y no quiero ser tan imprudente ni preguntarle la edad, pero más o menos, ¿a qué edad usted tenía cuando llegó a este oficio?
Bueno, actualmente tengo 82 años y empecé en el año 70 más o menos.
¿Qué lo llevó? ¿Qué lo llevó a entrar en este oficio?
Bueno, vale que tener paciencia un poco para contarle la historia. Bueno, yo he tenido varios oficios y cuando acá en Chile existió el empleo mínimo,
¿ya?
Fue una oportunidad para muchas personas. Porque tuvimos la oportunidad de rebuscar la vida, de buscarla. Entonces, esto fue más o menos en el año 78, 79, más o menos cuando estaba el empleo mínimo, el POC. Entonces, yo trabajaba en la mañana ahí, en el POC, con la picota, el chuzo, la pala, por toda la por ahí, abriendo caminos por allá. Y entonces, en la tarde, yo salía a podar, iba por allá por Pedro Torre, con Diagonal Oriente, iba a podar parrones, árboles, en fin. Entonces yo toda la leña de las podas me la traía a la casa. Entonces ahí había otra profesión más, porque yo en la casa tenía un horno de tarro, tambor, y hacía pan amasado, pan amasado con chicharrones y sin chicharrones. Compraba grasa en Pella, allá en Providencia, con Suecia, en una carnicería que había ahí. Entonces, yo traía de allá la grasa en Pella, esa que salía carnudita antes de vacuno, y sacaba los chicharrones y hacía pan con chicharrón. Por aquí, por este sector, estaba el Paradero de las Liebres, las Viñas Naciones Unidas, las Ñuñoas, el río Maipú. Entonces, era muy conocido en este barrio. Bueno, empecé con eso. Y después, como me juntaba leña, tenía un tronco, un tronco de acacio y tenía un fierro encima y empecé a hacer machetes. Me encontraba hojas de resorte en el camino ese, botar, y yo las traía y las metía al fuego y las golpeaba y hacía machetes. Y por ahí más o menos empezó la idea de, como cuando estaba afilando los machetes, por ahí empezó más o menos la idea de salir a la calle a afilar cuchillo. Esa es más o menos la historia.
La ahí cómo empieza. Salía aquello. ¿Jaime?
Y, bueno, sí. Y cuando hacía empanada, pan amasado así, claro, fui bien conocido en eso.
Ya.
Entonces me pasaba lo siguiente, que yo en la casa vendía empanadas y cosas así y la venta no estaba muy buena. Y un día llegó un compadre y me dijo, oye, me dijo, ¿por qué no vamos al estadio a vender empanadas? Dijo, a las canchas. Yo le dije, no, le dije, me da vergüenza. Le dije, vamos, me dijo, yo te acompaño. Ya fuimos a las canchas del estadio a vender empanadas. Ya pues iba con mi canasto yo y él iba adelante mío y yo iba atrás. Y la gente le preguntaba, ¿y por qué el caballero va atrás? Es que le da vergüenza, decía.
Oiga, don Alino, perdone, perdone que interrumpa la historia. Y claro, y aquí el chileno, la chilena, tiene que reinventarse todos los días distinta. Pero vamos, ¿sí? vamos al oficio que nos convoca hoy día. Y quería preguntarle, claro, se llama afilador de cuchillo, pero yo me acuerdo que en mi casa también se afilaban las tijeras, donde era muy importante para las modistas, bueno, para todo eso, y otros utensilios más. ¿Qué cosas se afilaban o se afilan hoy día en términos de utensilios?
Yo afilo las tijeras para cortar género, la tijera de podar, incluso tengo una piedra de asentar para asentar las tijeras que usan las podólogas. También eso.
Ah, sí. Perfecto. Oiga, sí. ¿Y las tijeras de los peluqueros?
Sí, también. Es la misma piedrecita que tengo, que una piedra a sentar. Las paso ahí. Mira. De primera no me creían mucho los jóvenes peluqueros, que día que es bueno, pero ya los atiendo, ya me conocen ya.
Ah, mira. Oye,
tenía Grecia y altas peluquerías por ahí, así que los atiendo ahí.
Qué bueno. Don Aliro, los afiladores de la antigüedad eran figuras imprescindibles. Eran tiempos que todo se guardaba, se arreglaba, no se tiraba nada. ¿Qué queda de eso? ¿Cuánta gente realmente guarda estos utensilios que son de buena calidad y no bota, sino los reutiliza? ¿Cuánto usted cree que queda de este tipo de personas?
Sí, normalmente yo atiendo a esas personas, sí.
¿Y es algo constante, algo que la gente prefiere arreglar esta pieza antigua y no botarla, sino arreglarla?
No, bueno, lo que hago yo es afilar, amolar, dicen los venezolanos. ¿Ya? Para que no suene tan raro. Para amolar yo amolo los cuchillos, las tijeras, todas esas cosas. Así que eso es, atiendo las carnicerías, atiendo allá el barrio Franklin, la comuna de Santiago, donde venden los lomos, los locales, atiendo a esas personas. Y también ahí atiendo en Franklin con San Francisco, los locales donde venden comida. Y así que le afilo todos los cuchillos ahí.
Mira.
Oiga, don Alilo, estamos hablando de la década de los 60 y los 70, en el barrio ahí de Yarur pasaba siempre un colega suyo, un afilador de cuchillo, y usaba una maquinita que tenía como dos posiciones, una para desplazarse, ¿no es cierto?, su máquina, y había otra que en un momento ustedes como que los volcaban y se transformaba en la maquinita de afilador. Esa máquina que yo conocí en los 60 y los 70, ¿qué tiene de distinto o de igual a la máquina que usted usa hoy día?
Bueno, sabe que la que uso yo es una máquina que tiene engranaje. Tiene engranaje igual que una caja de cambio.
¿Cómo es?
Y una manilla.
¿Usted la puede describir?
¿Y cómo?
¿La puede describir?
Tendría que ir a buscar para mostrarle.
No se preocupe. No, usted describirla, usted. Desexplicarnos cómo es, para imaginarnos cómo es.
Ah, sí, es más o menos así, redonda, así, y tiene al costado, tiene una manilla.
Ya.
Y dentro de la caja van los engranajes. Entonces, esa es la...
¿Y qué funciona hace el engranaje? Perdone la ignorancia.
¿Sí?
Perdone la ignorancia, ¿qué hace el engranaje?
Que hace funcionar el eje del esmeril. Un motor.
El motor, ya. O sea, usted pasa el cuchillo y según la velocidad es el cómo le va quedando de afilado el cuchillo.
Claro, es que al lado ya era la piedra de esmeril. Entonces, aquí manda la mano y... ahí le da la velocidad.
Ya, ¿no se enchufa? ¿No hay como antiguamente? Porque yo también veía algunos afiladores que llegaban con una maquinita que era eléctrica y tenía que, el vecino le tenía que prestar corriente para que funcionara esta maquinita.
Claro.
¿Eso usted
yo
no la usa?
No he usado eso por el problema que hay que andar pidiendo corriente. Ya. Por eso que esta me sirve a mí, pues no utilizo corriente.
Ya, es más portátil.
Sí.
Ah, ya, qué buena. Ya.
Ese es el tema de la...
Pero ¿tiene alguna modificación? Como le preguntaba Jaime, ¿ha evolucionado en algo? ¿Se ha cambiado? ¿Hay alguna... ¿se dieron cuenta que hay que cambiarle algunas cosas para que sea más rápido el proceso? ¿O sigue tal cual como en su inicio?
Sí, yo sigo igual. Hay unas más modernas ahora que son con batería, pero gastan mucha energía. No me sirve, ¿sabes?
¿Jaime?
Sí, oiga, don Alilo, yo me imagino que esta máquina, ¿no es cierto?, usted la construyó, ¿no es cierto?, y la fue modificando seguramente en el tiempo. De los colegas suyos, ¿usted ha visto cierta modernización? No sé, que use una batería o algún otro material como para agilizar o mejorar el trabajo.
Sí, aquí justamente en Ramón Cruz con Rodrigo Araya, hacia el sur, hay una feria. Ahí hay un caballero que trabaja establecido ahí, tiene un carrito de eso a batería, y ahí tiene su máquina, está establecido, a batería.
Perfecto.
Pero conmigo no me sirve esa misma.
Ya. Oiga, don Alilo, perdona, Verónica, a propósito de la importación, que nosotros hemos perdido un montón de industria, de las que habían hasta la década de los 80, ¿no es cierto? ¿Cómo ha ido usted vislumbrando la materialidad de las tijeras, de los cuchillos, un poco por lo que preguntaba Verónica, pareciera que los materiales de hoy día se botan o se oxidan fácilmente. ¿Ha visto mejoría o no mejoría en los materiales hoy día de los utensilios?
Bueno, se mantiene siempre la tijera marca mundial, es una tijera metálica. En cambio, hay otras que usan las dueñas de casa en la cocina, que son para cortar cartones, para cortar las cajas de cartones, abrir las cajas de leche, cosas así. Pero es otro metal.
Y eso tiene que ver también, la calidad del metal también tiene que ver con el cómo usted desarrolle su trabajo. Me explico, el cuchillo del carnicero que necesita un espesor y que tenga un filo específico versus este cuchillo común y corriente que venden en una tienda china, perdón, en una tienda de estas más económicas, tiene una diferencia. ¿De qué manera vamos a trabajar eso? ¿Usted tiene alguna modalidad? ¿Cambia la forma de sacar el filo de una de otra?
Sí, no, pero la piedra tiene un lado áspero y un lado suave, y arriba tiene otro más suave. Así que no tengo ningún problema en afilar los cuchillos, por ser ahora están de moda los sushi.
Sí.
Y hay que tener cuchillas muy especiales para cortar el sushi.
Ya, pero sí. Cuando hablo del material, el material. Perfecto.
Entonces, no tengo problema con esas.
Ya, entonces, independiente del tipo de material, usted hace la pega igual.
Claro. Ah. Y las cuchillas carniceras también, grandes, sí, también, pues son bien especiales.
Don Aliro, a propósito de lo que usted acaba de nombrar, porque cuando uno iba a las carnicerías de barrio, veía que había una especie de punzón largo, ¿no es cierto? Sí. Que era como una especie de esmeril o de lima, donde el carnicero afilaba. Entonces, ¿qué trabajo, si el propio carnicero afila ese cuchillo, qué hace usted además?
Ese es el estilo. Yo, después que le afilo los cuchillos, ellos el cuchillo lo bajan por el estilo, le hacen así. Es para botarle la rebal que se llama al cuchillo.
Ya. Y en el caso de Don Aliro, de los vendedores, a propósito que lo tuvimos hace un tiempo, del vendedor de pescado.
Filetero.
¿No es cierto? Del filetero. Sí. Ese cuchillo me imagino que tiene que estar impecable. ¿También tiene caseros ahí?
Yo también lo atiendo aquí en Arrieta, los fileteros.
¿Cuánto se tiene que afilar un cuchillo para que esté en buenas condiciones? ¿O tijera?
Más o menos, por ser los fileteros, eso tienen que afilarlo una vez a la semana por lo menos, porque hay que vaciarle la guatita. Y después ellos
¿cómo la eso? Vaciarle la guatita.
Se ponen guatones igual que yo.
Sí. Oiga, Don Aliro, una pregunta desde la pura ignorancia nomás. Uno obviamente va afilando el cuchillo, la tijera, lo que sea, la punta. Llega un momento en que esa punta o ese metal se gasta y ya no se puede afilar más.
La tijera siempre se mantiene, aunque esté bien puntuida como aguja, se mantiene el filo para atrás igual.
¿Y el cuchillo pasa lo mismo?
Sí.
¿No se va adelgazando?
La tijera que cuando uno la está amolando le sale chispa, es buena, porque la chispa es acero. Hay unas que no sale chispa, no son aceras, son malas.
Ya.
Perfecto. Y ese, perdona, Verónica, y ese esmeril que usted usa, ¿no es cierto? Que en el fondo es una piedra especial para afilar. Eso, cada cierto tiempo, me imagino que también tiene que renovarla, ¿no?
Sí. Pero no le voy a decir nada cuánto tiempo me dura.
¿Qué es el secreto? Pues no lo podemos pedir que nos dé el secreto. Está claro.
Don Aliro. Espera un poco, voy a buscar rápido.
No se preocupe. Don Aliro, este es como, así como varios otros oficios, está considerado como un oficio patrimonial. ¿Por qué usted cree que está considerado así? Siendo que usted es parte de este oficio.
Bien nacional, pues bien típico. Yo recuerdo cuando niño también veía por Guillermo Mann para allá de Pedro Valdivia hacia abajo, pasaban los que reventaban las ollas, las basenicas, todas esas cosas, y gritaban, decían, algo para componer y remolerle. Y andaban con un tarrito así, y el tarro abajo le hacían una boquita, y le ponían unos palitos, una astilla, y ponían un cautín ahí, que se calentara. Y andaban con una botellita de ácido y con una barrita de soldadura, y parchaban las ollas, los lavatorios, las basenicas, todo. Yo observé todo eso por ahí.
¿Usted de quién aprendió el oficio, don Aliro? ¿De quién aprendió el oficio?
Y yo, falté tiempo, yo no sé, yo considero el trabajo que hago yo acá, no sé, para mí, yo del año antes de esto fui profesional, tuve otras pegas de chofer, en fin, pero yo este trabajo para mí ha sido el mejor.
¿Y de quién lo aprendió?
Me siento feliz en la calle, porque...
Pero don Aliro, claro. ¿De quién aprendió este oficio? ¿Quién le enseñó este oficio?
Es como un talento que trae uno, sale así.
¿Pero usted no lo aprendió de nadie? ¿Lo aprendió solo?
Solo, no, sí.
Yo creo que don Aliro es busquilla. Entonces, cuando la gente es busquilla, hasta que encuentra justamente ahí la tuerca para el perno, y no sé, y la chuntó, y hoy día vive tranquilo. Oiga, don Aliro, en estos minutos finales que nos quedan, ¿cuánto le afectó a usted en su oficio patrimonial la pandemia?
Mire, yo soy creyente, creo mucho en el Señor. No soy religioso, pero creo en el Señor Jesucristo y yo me encomiendo a Él. Me he encomendado mucho, le digo, Señor, me encomiendo a su gracia, a su bondad, a su misericordia. Me encomiendo a usted mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, sobre todo mi corazón, porque es engañoso. Me encomiendo a él. Entonces así pasé todo ese tiempo por la fe, la fe en el Señor.
Pero no pudo desarrollar su trabajo, pues.
Me escapé de la pandemia, pues gracias al Señor.
Trabajo.
Pero estoy al día en mis controles en el consultorio.
Sí, pero le estamos preguntando por su trabajo, por el oficio. ¿Lo pudo desarrollar en pandemia o le costó mucho poder desarrollarlo?
No, o sea, siempre las mascarillitas. Claro que me abstuve también, como daban las órdenes que hay que abstenerse y salir. ¿O decía eso?
Ah, ya, eso.
Entonces, sí.
Ya.
Pero le bajó la pega. ¿Don Aliro le bajó la pega en pandemia?
No, porque aquí mismo llegaban a veces los vecinos. ¿Sí?
ya.
No le afectó. Por eso que la historia dice que son indispensables. Y eso es un concepto que podríamos resumir esta entrevista principalmente. El concepto de ser una persona indispensable para el desarrollo de otras actividades, justamente el oficio del afilador de cuchillo. Bueno, y queremos darle las gracias. Estábamos justamente conversando con Aliro Garrido de Peñalolén, afilador de cuchillo. Así que para que todos los vecinos, cuando escuchen ahí el silbido de este pitito característico, salgan con sus cuchillas, con sus tijeras, para que puedan ser reparados por nuestro querido amigo Aliro. Muchas gracias, don Aliro, por haber...
Perdón que se interrumpa, sobre todas las cosas, que todos sepan que soy un hombre creyente en el Señor.
Perfecto. Le agradecemos mucho la entrevista.
Somos pocos los que podemos confesar el nombre del Señor.
Sí.
Perfecto. Porque Él lo dijo. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él. Pero yo lo confieso públicamente.
Perfecto.
Muy bien.
Se lo agradecemos. Perfecto. Muchas gracias, don Aliro. Jaime.
Eso.
Ahí para rematar.
Y con este sonido nos despedimos hasta la próxima semana con un oficio patrimonial.
Sí, nos
vamos. Muy bien, don Aliro. Gracias.
Hasta luego, don Aliro. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad presentaron Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana, segunda temporada. Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola, soy Daniel Oliva, cantautor, y les quiero presentar mi nuevo disco llamado 1928 y en especial el quinto single, canción que lleva por título Tardes de Domingo. Y también los quiero invitar a no perderse el próximo jueves, Citoyens. Nos vemos muy pronto. Chao.
Duelen estas tardes de domingo, como duelen desde que no estás. Son un laberinto en sí mismo, como duele tanta soledad. Si bien no había vuelta y lo que nos fue importante se filtró bajo la puerta buscando una vía de escape, y el amor que nos tuvimos se apagó. Se me va la vida entera en descifrar la manera de que la semana no llegue hasta aquí. No sé bien a qué se aferra el olvidar y su ceguera, pero este día me lleva a ti. Pero este día me lleva a ti. Duelen estas tardes de domingo, desde el jueves ya me cuesta dormir, imaginando ese fanatismo que el otoño ayuda a construir. Y se van apareciendo los recuerdos en mi mente, porque aunque no te ame te voy a querer por siempre. Los domingos todo vuelve a comenzar. Se me va la vida entera en descifrar la manera de que la semana no llegue hasta aquí. No sé bien a qué se aferra el olvidar y su ceguera, pero este día me lleva a ti.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Ya, estamos de regreso, estábamos ahí con nuestro Big Band de la ciudad, lugar de conversación también de nuestros artistas y amigos que quieran tener sus temas musicales acá. Se contactan con nosotros a través de nuestras redes sociales y podemos publicar y pasar sus temas y sus videos también por nuestras redes sociales. Así que contáctense con nuestros equipos de producción nomás, chiquillos, para que los podamos sacar en nuestro horario de programa. Jaime Lepe, hoy día vamos a conversar ¿cómo ser transparente en las fundaciones y en las organizaciones comunitarias? ¿Y sabes por qué? Porque el fin de semana, no sé si estuviste leyendo algunos diarios, hay un caso que llamó bastante la atención, que se adjudicaron 160 millones una fundación sin tener inicio de actividades. O sea, imagínate que ya estamos cayendo, y eso fue denunciado justamente por la Contraloría. Entonces, hay casos que justamente nos hemos dado cuenta que han sido una piedra en el zapato justamente para el gobierno del presidente Boric. El escándalo de estas fundaciones que estaban vinculadas con partidos de gobierno como Democracia Viva ha sido un fiel reflejo de que se ha puesto entredicho la palabra probidad. Ah, palabra que justamente es la que hoy día vamos a tratar de profundizar en ese tema, porque el gobierno en su campaña siempre hablaba de la probidad y parece que quedó entredicho eso, ¿no, Jaime?
Sí, bueno, hay que señalar que hay un porcentaje importante que no está justamente ligado de alguna manera, y no sé si Democracia Viva está ligada al gobierno, eso no es correcto. Es una fundación, ¿no es cierto?, que de forma autónoma inició sus actividades. Sin embargo, esto es algo que se viene arrastrando desde hace tiempo. De hecho, la Fiscalía está indagando 15 fundaciones a través de todo el país. Ahora, ¿cómo estas organizaciones, que son fundaciones, corporaciones, organizaciones sociales, culturales también, buscan esta transparencia y hacen esta postulación básicamente a fondos públicos? Y al parecer también hay fondos privados que estarían de alguna manera inyectadas en estas organizaciones de carácter social y cultural, sí. Verónica.
Bueno, a nosotros nos interesa bastante saber esto para que nuestros ciudadanos y ciudadanas también sepan de qué manera poder ser más pro en el tema de entregar y ser transparente justamente cuando se vayan a hacer estas postulaciones. Bueno, para eso estamos y le damos las gracias al director ejecutivo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, Hans Rosenkranz.
Muy buenas noches, ¿cómo están?
Bien, gracias por aceptar nuestra invitación. Para comenzar, ¿por qué es tan importante que las organizaciones como fundaciones, organizaciones civiles tengan transparencia y buena gobernanza?
Voy a demorarme un minuto en contestar, solo contarle a los ciudadanos que nos escuchan un poco qué es lo que es la Comunidad de Organizaciones Solidarias.
Ah, ya, perfecto.
Es una corporación que agrupa a más de 250 fundaciones que trabajan para construir un Chile más justo y sostenible. Y trabajamos con las grandes, con las chicas, las de regiones, las de región metropolitana, las que son palestinas, las que son judías. O sea, es un lugar bastante plural.
Ya, diverso.
¿No? Y hay todos esos ejemplos que estoy diciendo son ejemplos reales de organizaciones que sí hay. Y nosotros desde hace ya 12 años hemos trabajado por la transparencia, y quizás desde el inicio, pero hace 12 años partimos empujando muy fuertemente un instrumento para que las organizaciones, fundaciones y corporaciones, ONG en general, pudieran transparentar su estado de resultado y balance. Entonces, para nosotros es clave la pregunta que tú nos haces. Digo, como, oye, ¿por qué será importante? Yo diría lo primero y lo fundamental es que nosotros hacemos un trabajo que está amparado por el marco privado, pero con fines públicos. Por eso este es el tercer sector.
Ya.
Y como son fines públicos, o sea, uno quiere lograr el bien común, uno quiere lograr que los colegios tengan reforzamiento escolar, o que haya los jardines infantiles en algunos lugares que no hay, o que haya atención a las cuidadoras, en fin, apoyo a los clubes de adulto mayor, en distintas cosas. Lo que uno está buscando es que finalmente esa organización tenga la legitimidad para hacerlo. Y la legitimidad se basa en la transparencia. Yeah. Uno tiene que contarle a las personas, oye, yo estoy haciendo esto, lo hago por estas razones, con este financiamiento. Eso se tiene que saber, de manera que no sea una sorpresa y que el escándalo finalmente debilite la relación con la comunidad. Luego ya uno podrá ver si hay que rendirle cuentas, dependiendo del porte, al municipio, a la autoridad nacional, pero lo primero como buenos ciudadanos es con la comunidad con la que estoy trabajando. Esa es la primera responsabilidad que tenemos.
Perfecto. Jaime.
Sí, bueno, hay que considerar que Hans, en esta motivación, ¿no es cierto?, que lleva a un grupo de privados y que se organizan para un bien común, un bien social, cultural, artístico, científico, hay también gente de mucho esfuerzo que, sobre todo yo conozco del área de la ciencia, que hacen divulgación y que quieren, ¿no es cierto?, proyectar, por ejemplo, a partir de la biodiversidad, ecosistemas, cambio climático, un trabajo muy interesante, especialmente en regiones. Y pareciera ser que estas bombas explosivas, estos estallidos comunicacionales ensucian un poco el trabajo de mucha gente honrada que sí de verdad se proyectó y se colectivizó de alguna manera para ese bien común, ya sea local, barrial, ¿no es cierto?, o regional. Ahora, si bien el Estado, a través de distintos organismos, produce estos filtros, lo que llama la atención es por qué estos filtros no han estado en alguna de estas organizaciones y que han provocado justamente este estallido comunicacional. ¿A qué crees tú que se pasaron por alto algunas de las situaciones? Porque yo conozco el caso de muchas fundaciones que son absolutamente, tanto el registro civil como impuestos internos, etcétera, que son justamente fiscalizados. ¿Por qué se pasaron por alto?
Hoy esta es una pregunta que es un poquito técnica, Jaime, pero déjame a ver hacerlo en sencillo. En general, en Chile existen las compras públicas que son para los bienes y servicios que adquiere una institución pública. O sea, yo soy, por decir algo, la municipalidad y necesito comprar banderas, ¿cierto? La compro un municipio y eso está en una categoría de control. En otra categoría de control están las transferencias, que son donde están las fundaciones y corporaciones. Y hay de dos tipos, de gastos corrientes y de capital. Las transferencias de gastos corrientes, fome la materia, pero importa, es bueno saberlo.
Lo importante es saberlo.
Está el 99% de la transferencia, no sé, la gran mayoría en cantidad, no sé si en recursos, pero la gran mayoría de las cantidades son transferencias corrientes. ¿Cuáles son esas cosas, para ponerlo en concreto? Hogares, hospedería, servicios para cuidadoras, centros de día para personas mayores, en fin, un montón de servicios recurrentes que las organizaciones licitan al Estado y tienen que cumplir con un protocolo de entrega, de rendición, de gasto. Tiene todo un momento. En el mundo de las transferencias de capital es un mundo donde está menos regulado, que es donde se produjo el escándalo de Democracia Viva y los 15 otros que habló el Contralor otro día. Porque lo que ha venido pasando, y esto en otros países ya lo han resuelto, es que las normas que hacen que las fundaciones, corporaciones, en general la sociedad civil, trabaje con el Estado, están organizadas de una manera que es fácil. Fácil, como son tu empresa en un día, uno que tiene una empresa en un día, en un minuto, tu fundación en 7 meses, no sé, porque las reglas dependen de muchos ministerios, de muchos. Entonces, una de las cosas importantes que nos trae la crisis es que existe una ley general de transferencias, que se espera que sea a final de año que se proponga una ley general de transferencias. ¿Por qué? Porque es necesario organizar. Entonces, hay una gran parte, según la pregunta de Jaime, de las organizaciones que están totalmente reguladas. O sea, todos los centros habituales de trabajo, hogares, prestaciones, está bajo un sistema de control que a veces hasta un poquito abrumador. De hecho, nuestros estudios muestran que solo las más grandes son las que más trabajan con el Estado porque tienen la capacidad institucional para hacerlo. Y las transferencias de capital, que son los casos menores, son estos casos y, por lo tanto, en esta ley de presupuesto también se regularon.
Ya.
En la que se está,
Ahora discutiendo.
Discutiendo, exactamente.
Ya, perfecto. Hay algo que me llama la atención. Ustedes como institución, ustedes presentaron 10 estándares de buenas prácticas, ¿no? Para la sociedad civil. ¿Cuáles serían esas 10 prácticas o podríamos decir las que más se destacan, por el tiempo estoy diciendo, y que le servirían justamente a estas fundaciones para que no vuelvan a cometer estos mismos errores? Le vamos a llamar errores, porque como todavía no están en investigación, ya para que no digamos que realmente sea 100% un delito, pero ¿cuáles serían estas 10 buenas prácticas o cuáles serían las mejores de estas 10 buenas prácticas que se tendrían que aplicar?
En general, cuando uno, acá estos son 10 estándares que se evalúan con un cuestionario que tiene 60 preguntas y eso va haciendo un ranking, unas notas, un porcentaje. Pero yo diría que en lo que estamos viviendo hoy día, tener una política de conflictos de interés es relevante. Porque muchos de los conflictos que tuvimos hoy día es porque hay conflictos de interés. Y los conflictos de interés no son malos per se. Son malos cuando no se gestionan. O sea, si mi señora trabaja en el Estado y yo voy a tener estoy proponiendo un negocio a ese mismo departamento del Estado, lo normal sería que, aunque yo sea el mejor proveedor, mi señora se inhabilite.
Claro.
¿Cierto? Entonces nosotros tenemos que tener reglas de conflictos de interés para que yo sepa que si mi director está participando en el Estado, lo tengo que inhabilitar de ciertas conversaciones, lo tengo que dejar afuera, porque si no, se va a producir un conflicto de interés, que aunque pase o no pase un delito, se va a prestar para un problema. Claro. Entonces, eso yo creo que es lo más importante. Y otras cosas como transparencia en las comunicaciones, transparencia en el uso de recursos, tener un órgano de gobierno. Las fundaciones y las corporaciones, a diferencia de la Junta de Vecinos, tienen que tener un directorio.
Yeah.
Un grupo de personas que definen las políticas, las normas, cómo funciona. Y ese directorio tiene una responsabilidad legal. Entonces, tiene que sesionar, tiene que tener actas, tiene que haber respaldo de cómo se toman las decisiones. Entonces, estos estándares ayudan a que las organizaciones se den cuenta de en qué cosas no están cumpliendo y les ofrece una solución de cómo mejorarlo.
Ya.
Con unos manuales, con cursos, con talleres. Entonces, lo que busca efectivamente, en hoy día lo que estamos viendo más importante, obligaciones legales, órganos de gobierno y transparencia, pero además se suman inclusión, voluntariado, comunicación, sostenibilidad, se puedan evaluar y decir en qué condiciones está mi organización. Y esto es súper importante porque los que trabajan y que ojalá sean nuestros ciudadanos que nos están escuchando, que trabajan en fundaciones, saben que nosotros vivimos de puros proyectos.
Claro.
Un proyecto para esta cuestión, un proyecto para allá, un proyecto para acá. Pero lo que produce que la organización sea exitosa es que la organización sea sólida. O sea, que existan reglas. Si voy a inventar, yo tengo una fundación que trabaja con perros que están abandonados en la calle y me llega una posibilidad de un fondo público para atender niños en un after school, bueno, no son mi experiencia, ¿cierto? Un órgano de gobierno debería decir, no, nosotros no estamos para ese propósito. Nosotros estamos con los perros que están abandonados, los queremos atender. Nosotros no hacemos after school, por mucho que sea bueno en la licitación. Entonces, eso va ayudando a limitar estos problemas que se han ocurrido por falta de las organizaciones, sí, pero también por falta del Estado. O sea, al final nosotros no nos ponemos la regla solo, ¿cierto?
Pero no, a ver, perdóname Jaime que te interrumpa tu pregunta, pero ¿será porque el ciudadano o el chileno específicamente está acostumbrado a hacer echa la ley, echa la trampa? Porque pareciera que aquí no es un problema de regulación, pareciera que es un problema de conducta del individuo que se aprovecha o ve dónde puede hacer la triquiñuela y la hace. Pero eso ya es un problema de la persona, no tiene que ver con un problema de las normas.
Yo diría que, mirando la estadística, uno diría que la mayoría de las organizaciones, hay 15 investigadas, no sé, pongámosle 33 en el informe más grande de la Contraloría, hay 30.000 organizaciones que se llaman fundaciones y corporaciones, no alcanza ni para el 1 por 1.000.
Yeah.
O sea, uno debería tender a pensar que la norma es el buen comportamiento, también, ¿cierto? Eso es lo que a nosotros, por lo menos, nos emerge de la estadística, pero también de lo que conocemos. Ahora, este es un sistema débil. Y cuando los sistemas son débiles, se presta para que cuando una persona sí tenga interés de defraudar o de engañar, lo pueda hacer. Y lo que hay que hacer es fortalecer el sistema.
Perfecto. ¿Jaime?
Sí, Hans. Nosotros hemos vivido en los 10 o 15 últimos años esta especie de jibarización del Estado, donde uno, por un lado, la ciudadanía exige que el Estado esté más presente en la fiscalización y, por otro lado, cada gobierno ha ido como achicando el Estado y justamente la fiscalización. Y si bien el tema de las platas es un tema delicado, porque es la plata de todos los ciudadanos, de nuestros impuestos, etcétera, ¿de qué manera también estos tips pueden ayudar a el servicio que prestan desde el punto de vista de la calidad? Porque estamos mirando y estamos observando solo, digamos, por así llamar, el desfalco o la atrofia económica. Sin embargo, el Estado poco se preocupa de la calidad del servicio que prestan estas organizaciones. ¿De qué manera esta organización que tienen ustedes, no sé, que convoca una cantidad importante de fundaciones y corporaciones, ¿no es cierto?, también de alguna manera va velando, va capacitando el que se entregue cada vez un mejor servicio?
Es una buena pregunta. Yo me voy a ir un poco por las ramas, pero prometo volver. ¿Estamos?
Ya.
Entonces, lo primero que hay que decir es que la prestación de servicios sociales, de garantizar derechos sociales de las personas, le corresponde en primera instancia al Estado. Y en una segunda instancia la sociedad civil acompaña, le delegan ese rol. Así nos decía la directora de presupuesto. Nosotros le delegamos la política pública. Hay veces que las organizaciones trabajan y hacen cosas que no están en la política pública. De hecho, eso siempre pasa. Agrupaciones de mamás que se preocuparon de los niños con autismo. Agrupaciones de padres de niños con discapacidad. No existía la política pública y ya estaba la sociedad civil, ya estaban las organizaciones haciéndolo. Además, hay que decir que hoy día nosotros hicimos una muestra de un estudio, o sea, no aleatorio, sino de recibimos 178 estados de resultados de fundaciones que nosotros les pedimos a las que son socias, y nos dimos cuenta que 2/3 de sus fondos vienen de fondos privados. Eso quiere decir que ellos le contribuyen al Estado en la prestación de servicios sociales y garantizar derechos con fondos de personas, bingos, colectas, rifas, completas, donaciones de empresas y todo lo que uno pueda conocer para allá. Todo eso junto hace que la colaboración entre el Estado y la sociedad civil busquen mejorar la prestación de la calidad de vida de las personas. Y algunas vivirán o tendrán muchos fondos públicos, pero la norma es que 2/3, o sea, por cada peso que muere el Estado, 2/3 pone la ciudadanía. Entonces, cuando Jaime me hace la pregunta, me dice Hans, pero ¿cómo controlamos la calidad? Yo estoy totalmente de acuerdo, eso tenemos que controlarlo. Para bien o para mal, el Estado ha preferido desde siempre trabajar con la sociedad civil porque asegura mayor calidad que las veces que hemos tenido protecciones del Estado. Mm. Eso siempre no. Hay veces que el Estado lo hace fantástico, el Servicio de Impuesto Interno lo hace fantástico. Pero en algunas prestaciones, para poner un ejemplo, una residencia mejor niñez, el Estado a veces gasta 5 veces y la sociedad civil recibe 1/5 de esa y consigue 3 y logra prestaciones similares. O sea, claro. En general la sociedad civil ha sido un buen prestador, le han delegado bien la política pública. Por eso ministerios suelen querer trabajar más con organizaciones, porque además les pueden exigir más. Solo para poner un ejemplo, hoy día en la ley de presupuesto se estableció que las organizaciones tienen que tener un medio de garantizar los servicios. Mm. O sea, una garantía. Solo se lo pueden pedir a las organizaciones, no a los municipios.
Claro.
Entonces, ¿dónde me voy a sentir más seguro? ¿Dónde me garantizan que lo van a hacer? Porque si no les cobro.
Claro.
O donde no puedo tener ningún... Entonces, hay una necesidad, yo creo, que como país que tenemos que avanzar, ahora sí voy a contar en 5 segundos la pregunta, de avanzar a mejor calidad de prestaciones. Mi opinión es que la sociedad civil usualmente lo ha hecho mejor porque va a buscar recursos para complementar el monto.
Yeah.
Pero tenemos que ponerle ganas como país a evaluarnos la calidad de las prestaciones. Y hoy día hay mucha evaluación administrativa y poquito calidad. Y eso yo estoy de acuerdo con Jaime.
Transparencia en la comunicación, transparencia en el financiamiento, sostenibilidad en el financiamiento, transparencia en la utilización de fondos. ¿Ustedes tienen algún catastro de organizaciones o fundaciones que no hayan cumplido estos estándares?
No,
porque para algo hicieron estos estándares. O sea, ¿hay algún catastro que tú nos podrías decir?
Nosotros, cuando partimos hace 12 años, implementamos una cosa que se llama la FECU Social, que se podría decir el primer estándar de rendición de cuenta en Chile.
Ya.
Y lo que le enseñamos a las fundaciones y corporaciones es que era mejor si todos rendíamos de la misma manera para que la persona que tome una rendición de uno y del otro, más que rendición de cuenta, mostrar su estado de resultado y balance, pudiera decir peras con peras, manzanas con manzanas. Eso no existía.
Ya.
Y empezamos a insistir. Hoy día tampoco existe a nivel estatal. Nosotros le hemos pedido mucho al Estado, ponga un estándar, le va a servir, le va a ser más rápido fiscalizar, porque algunos entregan una hoja como mi cuaderno y otros entregan un papel cuché precioso. Entonces, ¿cómo resolvemos que sea fácil fiscalizar? Con estándares. Desde hace 12 años a la fecha, hemos recibido más de 1.500 FECU, hemos revisado, hemos apoyado de forma voluntaria a las organizaciones a que lo hagan. El lanzamiento de los estándares que pasó la semana pasada, lo que busca es crear una nueva set de cosas a monitorear. Entonces, no es que haya muchos o pocos que hayan cumplido. La verdad, muy poquitos han pasado por esto. Hemos llevado 2 años en piloto y hemos tenido probablemente 25 y 25 organizaciones que han participado. Pero hoy día es algo nuevo. O sea, nosotros esperamos que en el futuro, ojalá tener 400, 300, 500 organizaciones que estén evaluadas y que sepan en qué les falta y qué necesitan mejorar.
Perfecto. ¿Jaime?
Sí. En esta agrupación, ¿no es cierto?, de fundaciones, de corporaciones que están asociadas a esta entidad que tú diriges, ¿cuáles son las áreas donde mayor problema o mayor dolor de cabeza les ha dado a ustedes o en el fondo para el funcionamiento social de los chilenos? ¿Dónde están esas áreas?
A ver, separemos. Una parte del escándalo. El escándalo trajo muchos problemas de credibilidad. Nosotros hicimos sondeo en líderes de opinión y el problema no radica ahí, radica en el ciudadano común que dice, pucha, yo confiaba y ahora veo todo este escándalo y me da desconfianza. Entonces yo creo que ese es un problema, va a traer costos en la sostenibilidad de las organizaciones, conseguir recursos, fondos, en fin. Pero si uno pudiera ir un poco más atrás y hemos hecho varios estudios y revisado lo que propone la OECD, la OCDE, es que en general a las organizaciones como que se les prohíbe tener gastos administrativos y esto es una cuestión bien rara. Pero es una intuición del ser humano. Yo quiero que toda mi plata vaya a la persona que ayuda. Pero alguien tiene que monitorear que esa plata llegue, que tenga una contabilidad, rendirle al Estado. Y el hecho de evitar que esos gastos administrativos existan, lo que termina pasando es que se diluyen. Entonces la organización dice, bueno, le agrego un poquito de administración a este proyecto, le agrego un poquito y pareciera que no existen. Nosotros lo que debiéramos lograr hacer como sociedad y en varios países está, es que existe una norma, mira, más o menos el 10% de gasto administrativo, y eso va a permitir, ¿qué cosa? Conocer bien los gastos y los gastos de los tipos distintos, cuántos son directos al beneficiario y cuántos son para mantener la organización. Y segundo, va a poder develar que detrás de cualquier prestación hay una institución. Y esa institución necesita existir para poder hacer el trabajo.
Claro.
Y eso hace que siempre estén débiles. Entonces no tengan plata para contabilidad, no tengan plata para rendición de cuentas, porque además no nos dejan rendirlo en los fondos públicos, ¿cierto? O sea, uno debería entender, bueno, yo puedo rendirlo, no tengo margen, soy sin fin de lucro, pero además no lo puedo rendir. Entonces, esa parte de la pega es la que siempre se hace con colectas, con rifas, con bingo, esa hay que conseguirla.
Ahí, a mí algo me llama la atención, no sé si a ti, Jaime, pero me llama la atención que este país está acostumbrado a ser reactivo. Ah, no, nosotros, nosotros no prevenimos nada, nosotros reaccionamos después que están las cosas. Sí. Si estos estándares que ustedes proponen se hubiese tenido, hubiese estado sobre la mesa, ¿hubiese pasado lo que pasó? Pregunta inocente.
No, total.
La pregunto por lo mismo.
Mira, yo creo que lo que pasa es que donde se produjo el problema, en este caso, estoy pensando en el caso de Democracia Viva, que es el que tenemos todos más fresco, depende mucho de la autoridad. La autoridad que es el Serviu, él decide o no adjudicar. La fundación, por muy fraudulenta que sea, viene con un fraude y le dice al Serviu, entrégame la plata. Él dice que no, se acabó el problema. O le dice, no me pida garantía, se acabó el problema. Entonces, lo que pasó es que aquí la autoridad decidió no pedir experiencia, no pedir boleta de garantía, no licitar. Entonces, son muchos los componentes que hacen que finalmente no se produzca la situación de Democracia Viva. Son muchos. Y esos están del lado de la autoridad.
Claro.
No la podés... Lo que quiero decir es, por muy delincuente que una organización sea, necesita que la otra parte lo acepte. Y la autoridad es la que acepta, asigna, controla. Porque así funciona la relación. Es una relación asimétrica.
Ya, pero si no está de eso normado, la institución tampoco lo hace. No es porque la institución se le ocurra decirle, sabes que no te voy a pedir boleta de garantía. Si eso no está dentro de la norma, está claro que a lo mejor no lo hacen. Por eso que no.
Claro, o sea, por ejemplo, los convenios no los tenían.
Ya, entonces ahí hay un problema que viene de atrás, no es que viene de ahora o se le haya ocurrido ahora al Estado decir, no vamos a pedir ahora las boletas de garantía.
Totalmente. Hay una parte de las cosas que vienen de atrás y una parte que son nuevas, que tal vez se hicieron por buena intención. Por ejemplo, bajar la edad de los años de experiencia.
Los años de experiencia. Claro.
Cuestiones de ahora y...
No, ya.
Y estuvo mal.
Sí. Jaime, nos quedan 2 minutitos.
Hay dos fenómenos, Hans, que no puedo dejar pasar.
Dale.
Uno tiene que ver con estas limpiezas de imágenes de ciertas empresas, mineras, forestales, pesqueras, etcétera, que crean estas fundaciones un poco para regalarle una tele a la Junta de Vecinos y abuenarse, porque le quitan el agua, le quitan la tierra... Y ese fenómeno tampoco se ha abordado en esta situación. Y lo otro tiene que ver con proyectos que tienen que estar, de alguna manera, con espaldas de instituciones más serias, como las universidades también, donde estos fondos van a fondos de las universidades, y a veces las universidades tienen crisis económica, y justamente nos ha pasado... que llevan 3 meses sin pagar los honorarios de ese equipo que trabajó en el proyecto. ¿Cómo miran, cómo abordan esos dos fenómenos?
La comisión que se formó, ellos llamaban, hicieron un concepto nuevo que era las NOT fundaciones.
Yeah.
En Chile existen 2 categorías para ser sin fin de lucro, que son las fundaciones y las corporaciones. Y dentro de ese paraguas cabe de todo. Cabe una clínica privada, una universidad privada, cae una fundación de una empresa, cae una fundación pública. Ayer leí en la radio BioBi un reportaje que hablaba del caso Fundaciones y de Chile Enter, que es una fundación estatal. O sea, no tiene nada de sociedad civil, no es ciudadano, pero queda todo en el mismo saco porque se llama fundación, porque la figura legal es fundación. Entonces, nosotros creemos que no tenemos ninguna aversión con Chile Enter, ni con la Fundación de la Artesanía, ni con la Fundación BHP, por decir, de una empresa o de cualquier otra, me da lo mismo, de cualquier fundación. Nos parece que son, en general, formas distintas, pero que no necesariamente representan una expresión ciudadana, que son las personas al servicio del bien común, sino representan el interés o de un estamento estatal o público, o representan el interés de una empresa, que no está mal, pero no debieran ser considerados sociedad civil, a nuestro juicio.
Perfecto. Ya pues, estábamos con el director ejecutivo de la comunidad de organizaciones solidarias, Hans Rosenkraft. Gracias, Hans, por haber aceptado nuestra invitación y claramente habernos explicado cómo están funcionando hoy día este tema de las fundaciones y de las organizaciones. ¿Dónde los pueden ubicar para que alguna organización quiera ser más transparente y quieran aprender? ¿Cómo lo ubican?
Perfecto. Nosotros tenemos la página web que es www.comunidad-almedio.org.cl y tanto la evaluación de los estándares como nuestra herramienta FECU Social son gratuitas. Ya. O sea, cualquier organización que se quiere medir y monitorear o quiere transparentar sus resultados de una forma ordenada, lo puede hacer sin costo y nosotros felices de recibir, si tienen dudas, consultas, de poder acompañarlos.
Perfecto. Ya pues, Jaime, un placer nuevamente haber estado contigo hoy día en nuestro Ocito y en Live, Pecados y Virtudes de la Ciudad, en Radio Universidad de Chile, en la 102.5 FM, la radio que piensa. Jaime, un placer.
Sí, nos encontramos la próxima semana, eso de las 20:30 horas, justamente a través de nuestras plataformas y, por supuesto, de la 102.5 FM, la Radio Universidad de Chile.
Ya, pues que estén muy bien. Gracias, chao, chao. Jaime, un gusto, que estén muy bien.
Chao, chao.
Chao, chao.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.